Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Nairo va a ganar la etapa que termina en un evento espectacular, en una llegada de categoría especial. Nairo Quintana ya no puede contener las emociones. Nairo Quintana va a ganar la etapa. Nairo Quintana segundo en la clasificación general. Nairo Quintana campeón de los jóvenes. Nairo Quintana va a ser campeón de la montaña. ¿Qué más se puede pedir de un muchacho de 23 años?
Impresionante, tranquila Goga. 3:38, está por llegar Quintana. Quintana va a ganar. Pan y pedazo, campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganador de la etapa en el día de la fiesta nacional de Colombia.
¿Qué tal, amigos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Una vez más, bienvenidos a este su programa Deportes RV de Radio UNAD Virtual. Para el día de hoy tenemos un tema bien interesante, y este tiene que ver con los análisis que se pueden ver, que pueden surgir de una competición tan importante para una potencia ciclística mundial como Colombia, y esta competencia es el famoso Tour de Francia. Competencia europea emblemática que cumple casi más de un siglo de estar vigente en los procesos deportivos del planeta entero. Pero para el día de hoy tenemos un invitado especial, es nuestro amigo, el sociólogo de la Universidad Nacional, Yul Alfredo Daza, y muy amablemente nos ha querido atender el amigo de la casa desde Río de Janeiro, a través de medios electrónicos, el gran David Kitian Roldán, doctorante en Antropología Social de la Universidad Federal de Fluminense. Saludo aquí en la mesa de trabajo a mi amigo Yul Daza. Bienvenido, Yul.
Alejo, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia universitaria. Congratulado de acompañarlos a este escenario y poder compartir impresiones, puntos de vista sobre la más importante de las competiciones ciclísticas en el orbe. El Tour de Francia, seguidilla de 21 etapas en las cuales probablemente la mayor esperanza es encontrarse a un colombiano y en línea de jerarquía que sea Nairo Quintana, quien lleve la malla y el trofeo y el beso del triunfo. Entonces, agradecido de estar acá y esperamos que con el contubernio de nuestro amigo David Kitian podamos hablar de manera amplia e interesante sobre muchas de las cosas que hay que contar alrededor de este fenómeno deportivo.
Así es, Yuli, desde Río de Janeiro, desde Niterói, en Brasil, David Kitian Roldán.
Muchas gracias, Alejo, y saludo a toda la audiencia. Buenos días, buenas tardes, pero también buenas noches, porque este programa, no lo olvidemos, se puede descargar como podcast, así que tiene la vigencia de los temas, pero también tiene la permanencia en el tiempo al ser temas que, tratando asuntos de coyuntura, pueden leerse o escucharse inclusive pasado algún tiempo. Así es que, antes que nada, déjenme darle una calurosa bienvenida a Yul Alfredo Daza, santafereño de corazón, una persona que palpita los temas del fútbol, del deporte, es además un tuitero rabioso en el mejor de los sentidos, siempre está midiéndole el termómetro y la temperatura a todo lo que acontece en el planeta deportivo. Y el tema que ustedes proponen me parece el ideal. En efecto, si uno examina las portadas de los periódicos, los medios electrónicos, el tema de moda en el país es que se vino encima algo así como el mundial, para hacer una metáfora con el fútbol, que es el deporte rey, el mundial del ciclismo, que es el Tour. El ciclismo tiene mundiales, sin embargo no hay ninguna otra competencia que, por prestigio, por tradición y sobre todo por el nombre que da, le pueda equiparar al Tour. Pues está la Vuelta y está el Giro, sin embargo están en un segundo y tercer escalón. Entonces, pues los saludo, Alejandro, dejo aquí la conducción, y pues para lo que ustedes quieran, proponemos tema.
Bueno, David, muchas gracias, y iniciemos pensando un poco sobre la importancia para la lógica deportiva de nuestro país, del ciclismo y sobre todo del Tour de Francia, sin dejar de lado un gran protagonista que nos da muchas esperanzas, como este hijo de Arcabuco, Boyacá, Nairo Quintana. Yul, ¿cuál es esta importancia de la prueba ciclística del Tour de Francia para nuestro país?
Bueno, yo tendría que inicialmente remontar a la historia, ¿no? Y un poco dibujar esta fotografía de los años 80, donde todos los connacionales se apostaban, se proveían de un radio en aquella época, e incluso a la clásica práctica nuestra criolla de ponerle pilas de más para tener la capacidad de sostener una prueba de tan largo aliento y de seguir todas las narraciones radiales, que son las primeras que nos llegan, de todos los pormenores que ocurren no solamente en el Tour de Francia, sino en todas las vueltas en las que Colombia participaba y se empezaba a destacar, donde el nombre de los escarabajos se convierte en una impronta para reconocernos, que evidentemente se iba fortaleciendo con la llegada de nombres muy relucientes, de nombres que empezaban el imaginario colectivo del mundo ciclístico, desde las épocas de Cochise Rodríguez hasta llegar a ese gran culmen que fue el nombre de nuestro estimadísimo Luis Herrera, Lucho Herrera. Y por supuesto, ver que después de esta gran época se produce un declive en la actividad ciclística en Colombia, que con algunos pequeños saltos y pasando por la época de Botero, por ejemplo, se van a tratar de recordar que nosotros, más allá del fútbol y más allá de otras disciplinas deportivas, seguíamos siendo una potencia latente en el ámbito ciclístico. Pero en los últimos 5 o 6 años sucede algo importante, y no solamente en el ciclismo, sino en todo el deporte nacional, donde empezamos a vislumbrar como nación de una manera muy brillante. El fútbol, el patinaje, el bicicross, ¿no? con Mariana Pajón, van a hacerse tan visibles. No se puede dejar por fuera el nombre de Caterine Ibargüen en el tema del atletismo, donde Colombia se acostumbra a ganar todos los días una prueba en alguna de estas disciplinas. Donde su nombre en el fútbol se encumbra hasta el tercer y cuarto lugar, y donde el mundo ya no mira a Colombia como un ganador esporádico de pruebas sueltas en diferentes disciplinas, sino que se hace consistente. Y lo que faltaba era el ciclismo. Y aparecen figuras del renombre tan grande de nuestro estimadísimo Nairo Quintana, como el
Esteban
apellido
Chávez,
Esteban Chavito. Chávez, como Urán también, ¿no? Desde allá, desde las tierras antioqueñas. Y otros que van a la sombra de estos que se convierten en las figuras principales de este Olimpo ciclístico. Empiezan a aparecer nuevas figuras que están, y haciendo un parafraseo en el ciclismo como tal, están escalando su nombre y su gloria en los pedales de sus propias bicicletas, y que hoy en día acompañan al gran nombre de Nairo Quintana, al gran nombre de Rigoberto Urán, como en el caso de nuestro ganador winner, Anacona, quien junto a Esteban Chávez en los recientes días están creando una masa importante del nombre Colombia en el ámbito ciclístico internacional. Y ahora está la prueba reina. Estamos enfrentándonos a lo que significa iniciar con la más grande competición, que es el Tour de Francia. Y por supuesto, en un país de expectativas, de esperanzas y de ilusiones, estamos allí, con el radio, ya no el radio de pila, sino el radio digital, esperando el momento.
Excelente, Yul. Vamos a ir a escuchar unos mensajes institucionales muy importantes y volvemos con una pregunta para nuestro amigo David Kitian, y es si para Eduardo Galeano darle un balón a un niño es la felicidad, para un niño campesino colombiano darle una bicicleta, ¿qué significa? Entonces volvemos después de estos mensajes institucionales.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana, administrando el futuro con enfoque universitario.
¡Así viene Nairo Man! ¡Y así está Rigo! ¡Se termina! ¡Sí, se termina! ¡Sí, Nairo, Nairo, Nairo! ¡Rigo, Rigo, Rigo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos entre nosotros! ¡Virtual campeón! ¡Virtual campeón! ¡Falta una etapa! Es cierto, pero ya está casi, casi la historia cocinada.
Sí, sí, sí. No.
Entonces vamos directamente a escuchar a nuestro compañero de trabajo David Kitian desde Niterói, cerca de Río de Janeiro en Brasil. David.
Perfecto, perfecto. Con todo ese rumor de una ciudad que están todavía taladrando y transformando de cara a lo que va a ser en pocos días el encendido de la antorcha del pebetero aquí en el Maracaná, te respondo la pregunta. Sí, en efecto, yo creo que la comparación es muy justa. Yo sí creería que una bicicleta para un campesino de Boyacá, de lo que llamamos el altiplano cundiboyacense, podría ser el émulo de una pelota de fútbol. Por ahí dicen que si en Boyacá arrancas una mata, te brotan dos o tres ciclistas. Un poco queriendo indicar la fuerza que tiene, socioculturalmente hablando, en esta zona del país, el ciclismo. Siempre nos preguntábamos, ¿qué ocurre en las montañas de Boyacá? ¿Qué ocurre en las montañas de Antioquia que produce tan buenos ciclistas? ¿Por qué esa marca a la cual aludía Yul, de los escarabajos, está tan bien posicionada, no solamente en el país, sino es ya una marca de origen con la cual nos reconocen en el extranjero? Y yo creería que la explicación es la que Alejandro me evoca con su pregunta. Es que la bicicleta no es apenas un juguete, no es apenas un divertimento de chiquilines, de chavitos. No, la bicicleta es también un medio de locomoción en veredas, en sitios, en pueblitos donde la malla vial es insuficiente o son caminos de herradura. No quiero presentar un paisaje bucólico del país campesino, que lo es de todas formas, es decir, todavía, o por lo menos lo que dicen las estadísticas de nuestros ciclistas, es que ellos provienen de veredas y de pueblitos. Tú acabas de mencionar Arcabuco, que es un pueblo que no pasa de 5.000 habitantes. Y si tú te vas con el caso de Lucho Herrera, era una Fusagasugá muy distinta a la que tenemos hoy día. Y así, usted agarra uno por uno a cada uno de los ciclistas que le han dado nombre al país y provienen de pueblitos. Y vuelvo a reiterar, no quiero caer en el discurso romántico de que solamente surgen por generación espontánea, silvestres, naturales, como la flor bellísima que se encuentra uno en una excursión. No, también es porque ellos han depositado en la bicicleta una proyección de sus corporalidades. También es porque tienen que trepar la montaña para ir con las cantinas de leche a hacer la entrega de los pedidos o a ir por el mercado. Nairo lo cuenta bien. Nairo tenía que irse en bicicleta hasta la escuela y tenía que trepar dos montañas, es decir, nada que hacer. Toda su infancia, toda su adolescencia la pasó parado en pedales, en el caballito de acero, como la bautizara Carlos Arturo Rueda, y haciendo ahí la conexión con lo que contestaba Yul. Es decir, el ciclismo es importante para el país, y eso que no se nos olvida a los colombianos. Es decir, no es que el ciclismo per se vayan en la sangre inyectada la afición o que vayan a sangre inyectada el talento. No, son dos cosas distintas. Una cosa es que haya habido un entorno sociocultural donde la bicicleta ocupó un lugar importante en la familia. Es decir, se retrataban hasta con las bicicletas en las fiestas de diciembre. Es decir, la bicicleta era un compañero más de la casa, ¿sí? Y otra cosa es que la afición nacional no se haya contagiado de ese fervor por la radio. Fue la radio, gracias a la radio, por donde estamos hablando ahorita, por estas Hertz, que las personas entraron en esa afición colectiva, lo que llama Benedict Anderson, la comunidad imaginada. En este caso es la comunidad imaginada en clave de bicicleta. Es decir, somos seguidores del ciclismo porque escuchamos a Carlos Arturo Rueda, porque escuchamos a Alberto Piedradita Pacheco, porque escuchamos a Héctor Urrego Caballero, porque escuchamos al comandante Alfredo Castro. Entonces, así como para poner en contexto la pregunta que me haces,
querido. Y escuchamos también a un grande llamado David Cañón, al que le mandamos un saludo muy especial, presidente en este momento de Acor. Y en este contexto, escuchemos también un periodista, Luis Fernando Duque, integrante de la mesa de trabajo, pero uniendo al país desde Villavicencio. Tenemos el audio de Luis Fernando Duque.
Un saludo especial a todos nuestros amigos de Radio UNAD Virtual. En materia del Tour de Francia para Colombia, yo quiero significar que es lamentable que el servicio público del canal Señal Colombia no haya podido transmitir la competencia ciclística, al no contar con el recurso para competirle al ánimo de lucro del canal privado Caracol Televisión. Soy un defensor de lo público y es triste para la comunicación que ahora, con los modelos de los megaeventos, el pago de derechos de transmisión y las exclusividades, se promuevan estos, comillas, monopolios informativos, que en estados débiles en televisión pública como Colombia se ven muy afectados. Y entonces está por encima el resultado económico sobre la pluralidad de visiones, contenidos, en una sociedad que necesita replantear varios de sus imaginarios colectivos. En ese sentido, el fenómeno Caracol seguirá sacando mucha ventaja como producto al pedalear solo, pagando como negocio una de las mejores nóminas con un narrador como Rubén Darío Arcila y la exrelatora de ESPN, Goga. Si bien es cierto, no sabemos si Nairo gane al final en el paseo de los Campos Elíseos en París, sí, sí, vamos a saber que Caracol va a reportar muchísimas utilidades. En materia de la competencia, no hay duda, el ciclismo es hoy nuestro principal deporte en resultados y figuración internacional. Estamos entre las potencias, con esta generación de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez y toda la nueva camada que viene allí. Igualmente con Fernando Gaviria, el campeón mundial del Omnium, con Mariana Pajón, campeona mundial del BMX y medallista de oro olímpica. Referenciar que en este Tour de Francia habrá bastante montaña, se viene reclamando en las últimas ediciones de parte de ciclistas europeos que hay mucha montaña y se sienten en desventaja con nuestros escarabajos colombianos. Ellos quieren que se regrese a etapas largas donde los sprinters son los protagonistas. Creo que eso ya no es temor para Nairo Quintana, ha avanzado a ser un ciclista más completo, siendo fuerte en terreno llano y pedaleando fuerte también en las contrarrelojes. Para finalizar, la organización habla de novedades tecnológicas, de escáneres de rastreo a bicicletas. ¿Recuerdan ustedes el comentario de Duda de la edición pasada sobre un supuesto motor en los platos de la bicicleta de Christopher Froome? He allí algo para analizar. Entonces vamos a estar ahora pasando de los escándalos del doping a las guerras de la manipulación de las máquinas. Dejo este interrogante planteado.
Importantes las afirmaciones que hace nuestro amigo Luis Fernando Duque desde Villavicencio, y quedan dos grandes preguntas: las expectativas para la afición ciclística nacional en este Tour de Francia, versión mucha más montaña que cualquier otro tipo de espacio geográfico, y la otra muy importante es, después de que Señal Colombia transmite y es un fiel aficionado como proyecto nacional, como proyecto de comunicación público, el ciclismo, entra fuertemente también una cadena privada, Caracol, a comprar los derechos e incluso a contratar una de las narradoras ciclísticas Goga más importantes quizás del mundo. ¿Qué dudas nos quedan alrededor de esto? ¿Qué proyecciones y qué reflexiones origina esto? Entonces, lo que nos espera para el Tour de Francia, mi querido Yul y mi querido David, la reflexión desde la antropología y sobre todo una antropología del consumo, del papel de Caracol, Señal Colombia y esta nueva transmisión, esperamos que en clave de pedal del Tour de Francia. Yul.
Sí, pues mira que analizando ese componente hay que tener presente que se le va a quitar algo que es parte de la raigambre de la pasión por el ciclismo en Colombia, y es su carácter popular, su carácter de la misma tierra, ¿no? El canal Señal Colombia, que lo ha transmitido a través de estos años, se desprende de eso dándole paso a un canal privado que ciertamente tiene unas características diferentes. Lo primero que me preocupa es que, independientemente de la persona que vaya a orientar y a dirigir la transmisión, ¿qué tanta experiencia puede tener este canal sobre la experiencia que a lo largo de los años ha acuñado Señal Colombia? Y por una parte, esa experiencia, ¿qué tanta emocionalidad puede transmitirle a quien lo está oyendo? Esa es la primera cosa que a mí me preocupa. La segunda hace referencia precisamente a hacia dónde van a apuntar los imaginarios. La saturación publicitaria que vamos a revivir las viejas transmisiones del fútbol de los años 80 y 90, donde era exageradamente cargado, que obviamente la van a necesitar para obtener los derechos y para redituar económicamente la transmisión de esta carrera, lo cual va a desdibujar un poco eso que tradicionalmente se traía con la transmisión deportiva, en el caso puntual del ciclismo. La experiencia de Caracol en el fútbol quizás pueda ser calcada, y me parece que le van a apostar a la fórmula que ya traían para enfocarla desde esa perspectiva como fórmula ganadora, siendo que Caracol Televisión en los últimos años ha sido un canal con un avasallante puntaje de rating sobre su competidor, que es RCN, su competidor directo, quien sí tiene más experiencia sobre las transmisiones de la Vuelta a Colombia en tiempos anteriores. Entonces me preocupa un poco el desdibujamiento que se va a producir alrededor de ese fenómeno.
David, desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil.
Muy concreto, muy concreto. Primero, celebro que Caracol asuma la transmisión, y lo digo con ironía, porque que sea un canal privado, entonces, que haga la fuerte inversión y los proyectos televisivos de Señal Colombia redunden en proyectos de creativos de televisión pública. Yo creo que hay una autocrítica para Señal Colombia, qué tanto era innovador en su transmisión, y trajo inclusive una mexicana, lo cual también no es que esté mal, sino que le apostó a la estética de un canal privado internacional que era ESPN. Luego, yo la verdad no soy de los que me lamento. Sí, por supuesto, es no repudiable, pero sí condenable el hecho de que Caracol, sí, al saber que hay una posibilidad cierta de que Nairo gane, ahí sí se anima a transmitirlo. Seguramente va a comercializar su triunfo, seguramente, como hace con los triunfos de la Selección Colombia, vamos a tener una estética de Caracol a la hora inclusive de regular nuestras emociones y de compartirlas.
Puedes medir.
Lo que me preocupa es que haya una estética caracolera que mandan en noticieros, mandan en telenovelas, el rating del fútbol lo tienen ellos, y ahora resulta que también capturan, secuestran, entre comillas, lo que puede ser una pasión nacional, lo que podría ser un triunfo de un colombiano, al comprar ellos los derechos de transmitir el fútbol.
Sí, bueno. Una cosa como privatizar la emocionalidad que va a producir el eventual triunfo de Nairo, ¿no? Hacerla privada y hacerla exclusiva, ¿no? Eso implica casi que comprar boleta para poder hacer efusivo el futuro logro que se puede dar.
Gracias, Yul, gracias, David. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y volvemos un poco para continuar con este análisis sobre el ciclismo y su incidencia en el mundo de lo privado y en el mundo de lo público. Los invitamos a que escuchen estos mensajes institucionales muy interesantes.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
¡Ojo, Carlinson! Oh. vamos a ver el aliento. Vamos Colombia, vamos Latinoamérica. Empieza a acelerar Harlinson Pantano, va por la gloria. Quiere ser el 15º colombiano en ganar, me voy a volver loco. Me vas a matar, Harlinson, me vas a matar. Dios santo, vamos, el último esfuerzo, el último aliento. Ahí se para en los pedales, pasa por delante, Rafa y Maca. Lo tenés que pasar, Harlinson, vamos. Todo Colombia, todo Latinoamérica, pasalo, Harlinson, pasalo. Sí, papá, va a ganar, va a ganar. Va a ganar, Harlinson, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Harlinson, Harlinson, Harlinson, sí! ¡Lo conseguiste, papá! ¡Qué alegría, Harlinson!
Nuevamente bienvenidos y seguimos con algunas reflexiones alrededor de la importancia del ciclismo. El ciclismo como un elemento de competición popular, una afición ciclística y sobre todo, lo que podemos dar de balance en este momento entre toda una tradición de transmisiones de Señal Colombia y ahora que al parecer vamos a tener un posible campeón, pues Caracol entra fuertemente, no sabemos si con la fiesta del gol, a transmitir ciclismo y esperamos, como lo reflexionábamos anteriormente, no sea una transmisión calcada. Frente a ello, mi querido David desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil, y mi querido Yul, ¿qué expectativas podríamos tener nosotros como afición futbolística, como país, como nación, e incluso aquellos que simplemente no les interesa el ciclismo, pero sería muy interesante ver a Nairo Quintana en el podium del Tour de Francia? Yul.
Pues bueno, yo pienso que Nairo Quintana va montado en un equipo ganador, un equipo que le está ofreciendo todas las posibilidades, 30 títulos en un periodo que nunca antes había tenido el equipo como hasta ahora, lo cual además como capo de todo el equipo va a estar todo trabajado en función de él. Eso va a ser muy importante, va a ser una cosa que independientemente de quién lo transmita o no, ya nos está transmitiendo a los colombianos una señal de ánimo y obviamente ya estaremos prestos a brindar por este triunfo. Me parece que esa esperanza es muy importante sin el triunfalismo calcado del fútbol en el cual si se gana bien, se celebra, se congratula, pero si se pierde, se empiezan a buscar culpables, responsables, y entonces esta tradición del periodismo deportivo de que endiosa a sus ídolos, pero luego les jala el tapete cuando están abajo y los derrumban, pudiera ser la impronta con la cual también estaríamos viendo desde la perspectiva de la transmisión comercial de Caracol el papel de Nairo Quintana si en el caso eventual no llegase a ser el ganador o si su representación estuviera por debajo de las expectativas que hemos vivido. Estoy con esa duda y quizás voy a vivir todas las 21 etapas con esa premisa, es sobre cuáles van a ser los resultados posteriores dentro del marco más mediático del evento en este año.
David, desde Niterói en Brasil.
Ya lo hice.
Haga el cambio.
Haga el cambio.
Antiguos y todavía vigentes cambios de los transmóviles. El transmóvil de colores, que era el de Caracol, el transmóvil rojo, el transmóvil amarillo, que fue la estrategia de Caracol para competirle a la emisora Nueva Granada, hoy RCN, que decía transmóvil 1, transmóvil 2, transmóvil 3. En el transmóvil 1 siempre iba el campeón, que fue como era como se le decía al Colorado, a Carlos Arturo Rueda. Vean, si ustedes se meten a internet y revisan la clasificación de la UCI, la Unión Ciclística Internacional, es que tenemos todas las razones del mundo para estar expectantes y con cierto optimismo, con la sonrisa en el rostro. Nairo Quintana es cuarto en el escalafón individual de ciclistas del mundo y ya fue segundo. Oscila entre los cuatro primeros todo el tiempo, saliendo del podio, entrando, y ahora si ustedes se van a naciones, porque la UCI clasifica por individuo, pero también tiene un ranking de naciones, y en el ranking de naciones Colombia es quinta, es decir, hay por primera vez en la historia una equiparabilidad entre el fútbol y el ciclismo. Nosotros en lo que sí somos potencia mundial es en ciclismo, en fútbol no lo somos. Recién ahora estamos puntuando en la FIFA y haciendo actuaciones destacadas en Copa América, como fue el tercer lugar reciente, y en el Mundial donde fuimos quintos. pero en el fútbol hemos ganado como selecciones solamente la Copa América del 2001 y pare de contar. Mientras que en ciclismo no solamente hemos ganado grandes como la Vuelta, como el Giro, pero también otras como el Tour del Avenir, como el Dauphiné Libéré, hemos sido medallistas en Juegos Olímpicos, también en Campeonatos Mundiales de Ciclismo. Es decir, Colombia es auténticamente una potencia y es el único país del mundo junto a Holanda que tiene además una especie como de tradición popular. En Holanda y en Colombia la bicicleta más o menos significan lo mismo. Entonces, sí tenemos razones para ilusionarnos, es decir, esto no es apenas una construcción mediática. Sí, tiene mucho de que los medios nos han trabajado esa emoción. Sin embargo, también hay posibilidades deportivas reales.
Tenemos el tiempo especial para hacer el recomendado editorial del día. Un libro, un documental o una película. Para el día de hoy, Yul nos va a hacer el favor de recomendarnos algo para los oyentes, algo para la reflexión y algo para pensar el ciclismo con otros lenguajes y metáforas. Yul.
Claro que sí, Alejandro. Para ver y para leer, me quiero dar la pela con una película y un libro. La película es este clásico considerado una de las 10 mejores películas de la historia, El ladrón de bicicleta, dirigida por Vittorio De Sica, del año 1948, quien habla de la bicicleta como un elemento asociado a las emociones y hacia la subsistencia en el marco de la posguerra. Y por el lado de la literatura, me atrevería a hablar de el quizás más importante libro sobre ciclismo, porque es escrito por un escritor holandés, escritor de oficio de los más importantes de Holanda y quien a su vez fue también ciclista aficionado, que es el señor Tim Krabbe, quien en 1977 escribe precisamente el texto El ciclista, narrando su participación en una de las justas holandesas en las cuales se hizo más reconocida su labor y en la cual el caballito de acero se convierte en el protagonista de todos sus sufrimientos, sus dolencias en pos de la victoria.
Bueno, esto es Deportes RV, UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y agradecemos muy especialmente en la producción al señor Alejandro Díaz Quiñones, quienes les hablaron desde Brasil, David Quitián, aquí en el estudio Yul Daza, Luis Fernando Duque desde Villavicencio y Alejandro Villanueva. Hasta pronto y nos vemos en los próximos pedales o en el próximo balón.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.